En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estrenamos el año 2019 en Excelencia Clásica. Antes de nada, les queremos desear desde aquí feliz año nuevo y les deseamos que nos acompañen todo este año y todos los programas que vamos a tener de aquí en adelante, como siempre, con muy buena música. Un año que ha comenzado y que dejamos atrás un mes de diciembre repleto de conciertos, como ya pues lo han podido observar, y seguimos esta temporada de la serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional de Excelencia, y será el 17 de enero la siguiente cita que tenemos en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, un concierto que hemos titulado Los Grandes Clásicos Rusos, donde el afamado director Daniel Raiskin y el pianista Daniel Karitonov vienen como invitados con la Orquesta Clásica Santa Cecilia para hacer un programa íntegramente ruso que les vamos a analizar y comentar en este programa. Pero antes de nada, vamos a dar la bienvenida también en 2019 a Germán García. ¿Qué tal el año, Germán?
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Feliz año nuevo, feliz año 2019. Y espero que esté tan cargado de música como el anterior, y que pues sea un año cargado de buenos deseos e ilusiones para todos. Pues efectivamente, tras el paréntesis navideño, con ese maratón de conciertos que ha tenido la Fundación Excelencia en este 2018 pasado, pues vamos a recuperar la normalidad. Volvemos otra vez a los conciertos, podemos decir, ordinarios del ciclo Grandes Clásicos, los conciertos que se celebran en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, de forma fija, y con un concierto efectivamente que viene próximamente el día 17, jueves, en el que se van a congregar clásicos rusos, algunos de ellos. Dos de ellos pertenecen al llamado Grupo de los Cinco en Rusia, los compositores nacionalistas rusos del siglo XIX, como son Modest Mussorgsky y Nikolai Rimsky-Korsakov. De Modest Mussorgsky se va a interpretar El amanecer sobre el río Moscova, que es el preludio del acto primero de la ópera Jovanchina, una ópera que dejó incompleta Mussorgsky, porque falleció bastante joven. Ya sabemos todos el triste final de este compositor ruso. Y también se va a interpretar de este autor los cuadros de una exposición en la famosa orquestación que realizó un compositor. Y también vamos a tener otra obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, de este integrante del Grupo de los Cinco, que es la obertura de La novia del zar, una obra muy poco conocida. Y, por así decir, la joya de la corona del concierto es el concierto, valga la redundancia, número 2, que ha programado en muchas ocasiones la Fundación Excelencia, concierto para piano número 2, el más famoso de los cuatro que escribió Sergei Rachmaninoff. Y con Sergei Rachmaninoff ya nos encontramos en el siglo XX.
Pues ya saben, esta cita el 17 de enero a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Retomamos el año y la temporada, un mes que también vendrá cargado de más conciertos en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, que ya hablaremos sobre ellos, como es el 26 de enero, donde vamos a ofrecer el concierto de Aranjuez y la segunda sinfonía de Beethoven. Pero esto será en la Sala de Cámara el día 26 de enero. Y bueno, pues estén atentos también al teléfono, porque hoy también tendremos esta batería de preguntas donde podrán obtener una entrada doble para este concierto el 17 de enero con Daniel Karitonov, un jovencísimo pero con una trayectoria imparable pianista ruso, y Daniel Raiskin, que nos ha acompañado en más de una ocasión.
Música rusa e intérpretes de la tierra, de la gran patria Rusia. Y vamos a empezar precisamente con una de estas obras que hemos mencionado y que conforman el programa de ese día 17 de enero en el Auditorio Nacional, que es el preludio de la ópera Jovanchina, o Jovanchina, se la conoce de cualquiera de esas maneras, de Mussorgsky, que empezó a trabajar en el año 1872. Una obra que tuvo que concluir su colega Rimsky-Korsakov, porque Nikolai Rimsky-Korsakov fue el finalizador o el acabador de muchas de las obras de Mussorgsky. Es una música completamente descriptiva, Javier. Pinta Mussorgsky en música cómo amanece sobre el río Moscova. Vamos a comprobarlo y a escuchar cómo va amaneciendo, cómo la música va creciendo en intensidad en este comienzo de la ópera Jovanchina de Mussorgsky. Pues en este clima de absoluta placidez concluye este preludio, El amanecer sobre el río Moscova, de la ópera Jovanchina de Mussorgsky, que es casi una pintura impresionista, ¿verdad? Describiendo ese amanecer sobre el río ruso con esos instrumentos de madera. Hemos escuchado la flauta, el oboe, que tiene una melodía directamente tomada del folclore ruso, y la aparición luego de los gongs, ¿no? Para darle todavía más clima solemne a esta página, en la que hemos comprobado que el tema melódico es de una dulzura realmente increíble. Pues es una lástima, porque Jovanchina solo se la conoce por esta página, el preludio del primer acto, y por otra danza que se llama la danza de las esclavas persas, o las danzas persas, las conocen, que también están imbuidas de ese espíritu oriental, ese orientalismo que atraviesa esta partitura de principio a fin y que tiene múltiples versiones, porque, por ejemplo, hay una que se estrenó el 21 de febrero de 1886, ya había fallecido Mussorgsky, es la versión que acabó Rimsky-Korsakov, y luego en el año 1959 hay otra que terminó Shostakovich, una adaptación más fiel a las intenciones del compositor, porque lo que solía hacer Rimsky-Korsakov era atenuar un poco la escritura musical de Mussorgsky, porque Mussorgsky era un compositor que no seguía los cánones tradicionales, ¿no?, sino que la escritura era como muy áspera, poco académica para la época, así que lo que hacía Rimsky era limar esa orquestación.
Pues seguimos aquí en Excelente Clásica, el primer programa del año, y ¿qué te parece, Germán, si vamos abriendo las líneas telefónicas? Vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos habituales del programa para que nos llamen y obtengan una entrada doble para este concierto del que estamos tratando hoy, el 17 de enero, los grandes clásicos rusos, a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y los teléfonos son el 91-595-1232 y 91-595-1233. Anímense y estrénense en estas llamadas del año.
Eso es, animamos a todos, a aquellos oyentes que todavía no han probado en este sistema particular de concurso, pues que lo hagan y llamen a los teléfonos que ha dicho Javier, los habituales de COPE más Madrid. Y tenemos que decirles que las preguntas van en relación a los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, o sea, para que ustedes estén al tanto de lo que les vamos a preguntar, ¿no? La dinámica es sencilla, ya se la conocerán ustedes, tres preguntas con tres opciones cada una, y tienen que adivinar siempre la correcta para que les podamos dar una entrada doble para asistir, en este caso, al día 17 de enero, o sea, ya la próxima semana.
Ya, en 10 días.
Efectivamente. Uh-huh. A las 7:30 en el Auditorio Nacional con estos grandes clásicos rusos. Y mientras nos llaman a los teléfonos, que se los volvemos a recordar de nuevo, por si no los, sí, los conocen.
Pues anímense al 91-595-1232 y 91-595-1233. Y nada, aquellos oyentes que estén de vacaciones, pues aprovechen, uh-huh, si están en sus casas, para llamarnos.
La prueba,
o
suerte.
Si está en el vehículo, a lo mejor volviendo del trabajo, pues también anímense. Y prueben suerte con esta tanda de preguntas.
Es muy habitual que nuestros oyentes escuchen Excelencia Clásica de camino a casa en sus vehículos. Pues vamos a seguir con el programa que va a conformar el concierto del día 17. Y nos vamos ahora de Mussorgsky a Rimsky-Korsakov. Precisamente se va a incluir una sola obra de este autor, que también formó parte del llamado Grupo de los Cinco, que integraban Modest Mussorgsky, a ver si me acuerdo de memoria, Javier. Uh-huh. Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Balakirev, Borodín y César Cui. Estos son los cinco integrantes del Grupo de los Cinco. Pues vamos con La novia del zar, de 1899, una de las obras en las que Rimsky-Korsakov, es una ópera, vuelve al estilo tradicional en el que divide los números, los fragmentos de esta ópera. Y vamos a escuchar la obertura, que es un dechado de orquestación, de finura orquestal, en una paleta, como digo, exquisita, muy refinada, como el gran orquestador que era Rimsky-Korsakov. Y vamos, por lo tanto, a escuchar esta obertura, que dura más o menos lo mismo que el Amanecer sobre el río Moscova de Jovanchina de Mussorgsky, y vamos a comprobar pues esas esencias también orientales que definen a estas partituras de estos compositores de la Escuela Nacionalista Rusa, y vamos a descubrir pues lo más famoso también de esta partitura, que es la obertura. El resto de la obra no se conoce nada, es lo típico de, uh-huh, de estas obras, que solo se conocen los números meramente orquestales. La novia del zar, obertura de Rimsky-Korsakov.
Thank you.
pues con esta nota pedal, también en un clima muy tranquilo, a pesar de esos momentos que ha habido de más fogosidad orquestal, pues concluye esta obertura de La novia del zar, una ópera del año 1899, en la que hemos comprobado pues la gran paleta tímbrica orquestal de Rimsky-Korsakov, que era un fabuloso, un sensacional orquestador. Y una obra que nos cuenta, pues, complots palaciegos. Básicamente es una trama en la que hay celos, venganzas y los elementos que conforman el melodrama. Aquí no tenemos los mundos fabulosos de fantasía de otras óperas del autor, de Rimsky-Korsakov. Pues La novia del zar, una página bellísima, como hemos comprobado, que podrán ustedes disfrutar en directo el 17 de enero. Va a ser la primera de las obras que se van a escuchar en este programa, de los grandes clásicos rusos con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Daniel Raiskin.
Y mientras nuestros oyentes se deciden a llamarnos, les recordamos los mejores complementos alimenticios Lambers Española, que desde 1989 distribuye en España los complementos alimenticios Lambert's para su óptima nutrición. Vitaminas, minerales y demás nutrientes, todos hechos bajo estrictas normas farmacéuticas GMP, libres aspartamos, aceite de palma y otros alérgenos. Infórmese en lambertsespanola.es y en el teléfono 91 415 0497. Y mientras, les recordamos nuestros teléfonos, que nos pueden llamar para optar a una entrada doble para este maravilloso concierto de grandes clásicos rusos. Nos pueden llamar al 91 595 1232 y 91 595 1233.
Y ahora vamos a entrar de lleno en la obra que va a ser protagonista de las preguntas que les tenemos aquí preparadas, aquí escritas de nuestro puño y letra, en esta batería de preguntas que les proponemos para que opten a una entrada doble, que la obra es, no es otra, que los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, una obra de 1874 que escribió el compositor ruso del Grupo de los Cinco, en base a una exposición de su malogrado amigo que había fallecido recientemente, Víctor Hartmann, un gran artista plástico de aquella época, de la segunda mitad del siglo XIX, que pues quiso rendir homenaje en esta sensacional partitura, que en origen es una obra para piano a cuatro manos. O sea, no es una obra orquestal, tal y como la escuchamos ahora en las salas de concierto. Le debemos el honor de escuchar esa transcripción orquestal a un compositor. Y no digo más, porque tenemos que hacer una tanda de preguntas. Y animamos a todos ustedes a que nos llamen al 91 595 1232 y 91 595 1233 para que prueben suerte en estas cuestiones que pues también nos sirven un poco para aprender, para profundizar conocimientos sobre cada una de las obras que forman los programas de los conciertos de la Fundación Excelentia.
Bueno, pues Germán, parece que ya tenemos la primera llamada del año y es Antonio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Feliz año, ante todo.
Pues muchísimas gracias y lo mismo para vosotros.
Feliz año, Antonio. Bueno, ¿qué tal has empezado el año?
Bueno, pues con ganas de música, con ganas de seguir aprendiendo y disfrutando con esta música que nos gusta tanto a todos, y con ganas de seguir escuchándoos a vosotros para facilitar ese amor y ese aprendizaje de la música.
Es un honor que nos digas eso, Antonio. Pues vamos con los clásicos rusos. Imagino que te gusta la música rusa del siglo XIX.
Sí, por supuesto.
Aunque aquí también hay otro gran representante del 19 y del 20, ¿no? Un poquito más del 20, ¿no? Que es Sergei Rachmaninov, con su concierto para piano número 2. Pero las preguntas que te voy a plantear ahora son de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, esta obra tan famosa de este autor ruso que falleció, pues tristemente, con 42 años, por alcoholismo, ya sabemos todos, ¿no? La historia triste de Mussorgsky. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, si te parece, Antonio. Vamos a hablar de la orquestación, precisamente a la que estaba yo haciéndome alusión, referencia ahora. La orquestación famosa de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Hay varios autores a lo largo del siglo XIX, sobre todo a raíz de que se estrenó la obra en el año 1874, que pusieron sus esfuerzos en orquestar la obra, ¿no? Pero hay una que en los años 20 pues le fue encomendada a un compositor impresionista francés. Y te voy a dar tres opciones. Es la más famosa, la orquestación más famosa, que es la que se interpreta habitualmente en las salas de concierto. Los tres autores son los siguientes: Claude Debussy, Maurice Ravel y Erik Satie.
Bueno, si no me equivoco, la orquestación famosa a la que hacéis referencia es la de Maurice Ravel.
Vale, no te digo si has acertado hasta que completemos el cuestionario.
Sí.
Te voy a preguntar ahora sobre quién encargó esa orquestación. ¿Lo encargó a Ravel o a Debussy o a Satie, uno de estos tres directores de orquesta? ¿Serge Kusevitsky, Arturo Toscanini o Wilhelm Furtwängler? Si quieres te lo repito.
Sí, por favor.
Serge Kusevitsky, Arturo Toscanini o Wilhelm Furtwängler.
Pues sinceramente no estoy seguro, pero entiendo que el primero de los tres nombres que has dicho.
Vale, entonces nos quedamos con Serge Kusevitsky, ¿verdad?
Sí.
Bien, pues vamos con la tercera y última. ¿Con qué palabra designa Mussorgsky una transición? O sea, va haciendo como diferentes transiciones de un cuadro a otro, porque es una persona que está pues contemplando la exposición de Víctor Hartmann, que es el pintor al que quiere homenajear Mussorgsky, pues lo designa con una palabra en la obra, en los cuadros de una exposición, Mussorgsky, que se usa como una especie como de hilo conductor, ¿no? Y te voy a dar las tres palabras. Una es bizlo, la otra es leitmotiv y la otra es promenade o promenade.
Pues en este caso sería promené.
Pues nada, te tengo que decir, Antonio, que has hecho un pleno maravilloso. Así que...
Bueno, pues, con un poquito de suerte, porque la segunda, un poco por descarte, por fechas, entendía sí. Que no podían ser las dos últimas opciones.
Claro, efectivamente, el
pero
más
bueno,
antiguo...
Es una obra que me gusta mucho. Me gusta escuchar la composición original en piano de Mussorgsky,
sí.
Pero la orquestación de Ravel es impresionante y... Es una de mis obras favoritas.
Vamos, si te parece, Antonio y Javier, a repasar las respuestas para que quede todo claro. Efectivamente, fue Maurice Ravel, el compositor impresionista francés, que le encargó Serge Kusevitsky esa orquestación de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Es la orquestación más colorida, ¿no?, de todas las que conocemos, más genial, en una palabra, de todas las que conocemos de los cuadros de Mussorgsky. Y la palabra, pues, que designa esa transición de un cuadro a otro, pues ya que es un paseante, un visitante, mejor dicho, que está paseando entre cuadro y cuadro, pues la palabra es promenade, que quiere decir, pues, paseo, ¿no?
Sí, sí, así es.
Y así comienza, de hecho, ahora lo vamos a escuchar en breves minutos, la obra. Las demás eran, pues, bizlo es el carro tirado por bueyes, que es una de las partes de los cuadros, que a ver si tenemos oportunidad de escuchar en este programa o si no en el siguiente, y leitmotiv pues es hilo conductor, es una palabra que estaba ahí pues un poco para despistar. Bueno, pues Antonio, has sido muy avezado y te damos la enhorabuena por conseguir esta entrada doble.
Pues muchísimas gracias, me dais una alegría para empezar el año y seguir escuchándoos con fidelidad.
Pues muchas gracias por seguirnos, por estar ahí también 2019, y deja el teléfono a nuestro técnico que te contactaremos estos días.
Perfecto.
Que disfrutes, Antonio, mucho.
Muchísimas
de los clásicos
gracias.
Rusos.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo. Pues vamos a ir con ese promenade, precisamente con el que da comienzo y que utiliza Mussorgsky como leitmotiv, podemos decir, ¿no?, como hilo conductor de sus cuadros de una exposición. Pues ahí tenemos este despliegue orquestal que destina Ravel, en este caso, porque es el autor de la orquestación más famosa de los cuadros de una exposición, para describir este promenade, este paseo que hace el paseante que accede a la exposición de los cuadros del amigo de Mussorgsky, Víctor Hartmann. Y lo utiliza tanto Mussorgsky en la versión pianística como Ravel en la orquestal, pues como transición entre un cuadro y otro, aunque hay ocasiones en las que escuchamos dos cuadros seguidos sin intercalarse ese promenade, ¿no? Ese paseo, ¿no? Que lo va variando Ravel, como buen orquestador que era también el compositor francés, vasco-francés, que siempre me gusta decir que Ravel es un compositor vasco-francés, porque nació en el país vasco-francés, San Juan de Luz. Que lo va variando de orquestación, ¿no? No simplemente suena la trompeta, ¿no? Como estamos escuchando ahora, sino que también suenan las maderas, en fin, los violines. Pues vamos ahora con el siguiente número, que es un número muy tétrico, ¿no? Porque aquí describe Mussorgsky, en el original, a unos gnomos siniestros, ¿verdad? Son unos personajes que pues pueden ser muy bondadosos o pueden ser muy inquietantes, ¿no? Los gnomus. Y de esta manera, pues tan áspera, nos lo describe Ravel orquestalmente. Javier, qué miedo, de verdad. Esto es tétrico, esto es siniestro, el gnomo, por Dios. Tengo los pelos como escarpias.
Es el poder de la música, de adentrarnos en los distintos ambientes, ya sea de miedo, de angustia o algo cómico. Es el poder que tiene la música, ya sea clásica o no.
Ravel era un orquestador de pro. La verdad es que utiliza aquí xilófono celesta. ¿Recuerdan ustedes a Harry Potter, no? El tema de Hagrid, de la lechuza. Pues aparece la celesta, el arpa, esas cuerdas también ahí deslizadas, la trompa. La verdad es que escuchar los cuadros de una exposición es un auténtico espectáculo, ¿no? Porque la orquestación de Ravel Es muy colorida tímbricamente y la verdad es que capta la esencia, la atmósfera, el ambiente de cada cuadro, de cada pintura, que quiso pues también a su manera hacerlo Mussorgsky con el piano a cuatro manos, que también lo hizo muy bien, ¿no? Decía nuestro oyente Antonio que le gustaba escuchar la versión original para piano a cuatro manos, que se ha visto eclipsada completamente, ¿no?, por la orquestación, porque la orquesta tiene un poder auditivo brutal, ¿no? Vamos a ver cómo describe la segunda Promenade Ravel en estos cuadros de una exposición. Pues hemos comprobado, Javier, que aquí ha cambiado completamente la orquestación. Aquí es la trompa la que lleva la voz cantante, ¿no? El visitante de la exposición sigue pasando de un cuadro a otro, y ahora pasa a uno que se llama Il Vecchio Castello, que es una pintura que nos muestra un trovador frente a una fortaleza. Pero vamos a saltar este cuadro, ya que es un poquito más largo que la media de los números de los cuadros de una exposición de Mussorgsky, y nos vamos a ir, después de la Promenade, al siguiente cuadro, que es Tullerías, y con este título, pues, Javier, ¿a qué hace referencia? A las Tullerías francesas,
efectivamente,
¿no? A esta escena en la que, pues, Ravel aprovecha los instrumentos de madera, que tienen que ser muy ágiles, muy virtuosísticos, ¿no? Pues da una sensación de frescura, de animación, de gracieta, ¿no?, podemos decir. Pues vamos a escuchar El jardín de las Tullerías en estos cuadros de una exposición de Mussorgsky / Ravel.
Pues seguimos en Excelencia Clásica en este primer concierto del año, donde, bueno, ya ha habido un ganador de esta entrada doble para el concierto del 17 de enero, un concierto en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, los grandes clásicos rusos, y hoy estamos pues tratando los cuadros de una exposición de Mussorgsky y escuchando pues las distintas partes de esta genial obra.
Hemos visto que son diferentes retales sonoros, ¿no?, que describen cada uno de los cuadros de esa exposición del amigo de Mussorgsky. Y llegamos ahora precisamente a una palabra que venía en una de las preguntas, un poco a modo de despiste, que es bizlo. ¿Y con qué designa bizlo Mussorgsky? ¿A qué designa con esa palabra? Pues a un carro tirado por bueyes, un carro polaco tirado por bueyes, y la verdad es que da una sensación de auténtica pesadez, ¿no?, porque hay un ostinato continuo y la melodía principal principal de la tuba. Y vemos cómo, nos imaginamos cómo va apareciendo desde la lejanía, llega a un primer término y luego se va alejando. O sea, todo esto lo describe también magistralmente Ravel con su poderosa orquestación. Javier, realmente impresionante. Ha pasado delante de nuestros ojos un carro tirado por bueyes.
Totalmente música descriptiva.
Y ya se ha dejado.
Una exposición de Mussorgsky. Bueno, pues ya llegamos al final del primer programa del año. Y tan solo, bueno, pues les queremos dar las gracias también por habernos acompañado. Les recordamos también próximos conciertos que tenemos rápidamente. Recuerden que el 29 de enero tenemos por primera vez en España y en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Toda la película de James Bond con orquesta sinfónica tocando en directo.
Qué interesante, Javier.
Increíble,
¿verdad? No hay que perderse esa cita. Gracias, Jesús Hernández, por estar ahí, como siempre, en Control Técnico de Sonido. Y nos despedimos con la Gran Puerta de Kiev. A lo grande, la última pieza de los cuadros de una exposición de Mussorgsky.
Nos vemos el lunes siguiente.
Hasta el lunes.